La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast. Siempre.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal?
Gran éxito de público y crítica el jueves pasado en La Laguna, en esta gira por el centenario de la SER que hacéis con los Feten Feten. ¡Jo, qué maravilla! Vi las imágenes del teatro, petado de gente.
Madre mía.
En fin, saludando al final como estrellas del rock. Bueno, en fin.
Yo no me hago a esto todavía.
Bueno,
¿eh?
Hazte.
Pero que sí, fue con los Feten fue una maravilla. Los tinerfeños, fue en el Teatro Real de La Laguna, pero los tinerfeños, pues, los que se salieron fueron ellos, no nosotros. Fueron ellos, qué bueno.
Tengo
qué
que ir un día a ver este espectáculo, que lleváis ya dos ediciones.
Tres, con esta son tres.
Dos en Canarias, sí. y la inicial en Extremadura.
En Cáceres.
El próximo es Valencia, ¿no? Creo...
El próximo es Valencia.
27 de junio en Valencia.
27 de junio Valencia, el 1
si
de julio
día,
Donosti.
A ver si me escapo ese día a hacer la ventana a Radio Valencia y os puedo ver en directo. Joder, que ya tengo
Uy,
ganas.
Qué tensión de glúteos voy a tener yo.
Bueno, pero si voy, estaréis antes en la ventana, ya te digo. Bueno, vamos al lío.
Vamos. Oye,
si un día hacemos lista de tus objetivos preferidos al levantar la alfombra de la historia, que es un poco lo que hacemos en esta Acontece que no es poco, yo tengo pocas dudas de que los blancos predilectos, y añadiría que merecidos, que tienes, son los reyes y los papas, ¿no?
Uh-huh.
Así, reyes
sin
y
duda.
Papas,
sin
ahí
duda.
Estamos. Y hoy abrimos semana con una de papas. Concretamente con el nacimiento, tal día como hoy, de 1478, del que ya se conoce como el Papa Gafe.
Eso lo llamaron, sí. Mira, pero de este personaje ya lo advertimos hace 20 días que volveríamos sobre el asunto del saco de Roma,
¿te
acuerdas?
El saqueo de Roma,
sí, por parte de las tropas del emperador Carlos V, porque es que nos faltó tiempo para contar las consecuencias de aquel saqueo y sobre todo para conocer a Clemente VII. El papa torpe este, que osó provocar a Carlos V creyendo que el emperador este cristianisísimo del Sacro Imperio Romano-Germánico, pues que no iba a tener pantalones de atacar al papa, ni mucho menos de saquear Roma. Yo lo llamo el papa torpe, pero sobre todo pasó a la historia en su momento como el papa gafe, porque al parecer es el papa que acumula mayor número de fracasos de toda la historia del papado. O sea, que además de tener muy mala follá, que diría un granaíno, también tenía muy mal fario. Y yo quería aprovechar que Clemente, que no se llamaba Clemente, se llamaba Julio.
Vaya.
Se llamaba Julio. Los Clementes los que se ponen, igual que Francisco, el papa Paco se llama Jorge. Pues esto, este se llamaba Julio, pues que nació en estos días de mayo de 1478. Quería aprovechar para que hablemos de quién era este tipo, sus corrupciones, cómo la fue pifiando en su papado y cómo la pifió con él mismo. Porque, a ver, es muy estúpido acabar muriéndote por comerte una seta venenosa que tú mismo has recogido.
Hola.
Sí. Pues así cascó Clemente VII, un papa del Renacimiento, ¿eh? Mira, todos fueron pecadores, crueles, corruptos, sibaritas, y Clemente VII, además, pues gafe.
Y por eso digo yo, qué mala suerte la mía.
Bueno, será mala suerte, pero después de conocer el otro día cómo la Iglesia asentó su poderío económico y territorial sobre la falsificación de la donación de Constantino, que muchos han descubierto gracias a ti, bueno, ahora poco puede sorprendernos que los que urdieron y mantuvieron el fraude, bueno, les pasara lo que les pasó al final.
Claro, ¿no? Es que al final cuanto más rascas, peor parados salen. Fíjate, ya son 266 papas.
Son muchos, ¿eh?
Y todos, sí. ¿Mm? Todos han hecho de las suyas. Bueno, vale, menos Juanpa I, que como se lo cargaron en un mes, pues apenas hizo. Pero mira al jesuita Francisco. El papa Paco te dice una cosa y la contraria en un estrecho margen de 24 horas. Tiene una habilidad increíble. Clemente era hijo ilegítimo de un Medici, de Juliano de Medici, y por tanto primo hermano de un papa anterior que también era Medici, León X. Y siendo primo de un papa, pues era fácil alcanzar poderío dentro de la multinacional. Así fue como el papa León X nombró cardenal a su primo Julio. De ahí al papado, pues ya solo había un paso, porque el cargo se compraba. Julito... repartió 60.000 ducados entre el colegio cardenalicio y ya está, lo votaron papa. Así se hacía uno con el poderío. Y a partir de ahí, Pues ya este hombre se dio a la buena vida. Era bisexual, se montaba unas juergas tremendas con jovencitos en el Vaticano, pero su amante más exótica fue una sirvienta negra que se llamaba Simonetta y que le dio un hijo al que se llamó Alejandro de Medici, apodado el Moro, bueno, porque el muchacho salió mestizo, y que a su padre lo llamaba, bueno, de las dos maneras, lo llamaba papá y papa. Oye, papá.
Por favor.
Es verdad, era papá, papá, papá. Está claro que Clemente VII, como sus antecesores y sus sucesores, pues era digno representante de la multinacional cristiana. Yo la verdad es que las criaturitas desinformadas o caraduras, porque yo ya no sé exactamente qué son, estas personas que van a la plaza de San Pedro a jalear al Papa, yo no entiendo qué tienen en la cabeza. Están jaleando al máximo representante de una institución creada sobre la corrupción y el pecado que tanto luego recriminan a los demás.
Oye, ¿y los papas del Renacimiento fueron especialmente corruptos y pecadores? Bueno, pecadores sí. Por lo que cuentas, sí.
Pues si es que está ahí, está escrito, está en la historia. Pues todos lo son, porque todos saben que predican mentiras. Pero sobre todo los posteriores a los renacentistas tuvieron que disimular porque el negocio se iba abajo por momentos. Cuando se lee simplemente la historia de la religión, es muy fácil, solo a ojo, sin pretensiones académicas, delimitar las distintas épocas de los papados, simplemente con fijarse. Es muy fácil clasificar a los papas. Hubo una primera época muy cruel, ambiciosa. Siempre recomiendo el libro ese de la Edad Oscura de los papas, de la escritora, no me acuerdo ahora, no tengo la cabeza.
Sí, sí, es una escritora.
Una escritora británica, ¿no? Bueno, pues es cuando estuvieron destruyendo en esa primera etapa, la Edad de la Penumbra, se llama el libro, que no me salía de la cabeza, la Edad de la Penumbra. Pues es la etapa en la que era cruel, era ambiciosa, cuando estaban armando la farsa, destruyendo la razón, la filosofía, asesinando al disidente. Luego hubo una segunda etapa en la que ponen en marcha la maquinaria financiera con falsificaciones como la donación de Constantino, la tumba de Santiago, la obligación que imponen a los cristianos de mantenerlos, imponiendo también el celibato para que las herencias no pasen de curas a hijos y viudas. Hay una tercera etapa de despiporre total, porque el dinero y el vicio ya les salía por las orejas. Esta es la etapa
corrupta. Esta es el Renacimiento.
Claro.
Vale.
Esta es la etapa corrupta del Renacimiento. Ahí había banquetes, había venta de privilegios, nepotismo, sexo a lo loco, despilfarro. Los papas eran unos apasionados por las joyas y la moda. Esos excesos por el lujo también nos dejaron una gloriosa etapa artística. Ojo, es que aquí esto, el Renacimiento incluye todo. Y la cuarta etapa fue cuando le vieron las orejas al lobo, porque se les escapó gran parte de la clientela con Lutero, producto de todos sus excesos. Es que en el Renacimiento, para hacer caja, los papas llegaron a vender bulas que te perdonaban pecados no cometidos.
Ya lo has contado aquí. Sí.
Hombre, te vendo una bula para que puedas cometer los pecados que te dé la gana.
Bulas preventivas.
Bulas preventivas. Sí. Paulo III, que además de tener tres hijos, nombró a sus dos nietos de 14 años cardenales, con un par. Con la reforma protestante llegó la contrarreforma y entonces se volvieron aparentemente austeros en esa cuarta etapa, pero sobre todo ahí ya fueron intransigentes, dogmáticos y criminales. Esa es la historia de la Iglesia.
Oye, y tras el saqueo de Roma, ¿qué papel jugó Clemente VII? Porque ya contaste que, y lo has dicho hoy además, lo recordaba, que fue una de las torpezas memorables que mencionabas, del Papa Gafe, provocar a Carlos V.
Claro, se le ocurre. Es que lo provocó dos veces, y las dos veces acabó pues remangándose las faldas y saliendo por pies. El Papa Torpe Clemente en realidad solo era un peón en el juego de las distintas coronas para dominar Europa. Y él, pues uno más, ¿no? Uno más que estaba en el juego. Y tras el saqueo, pues ya tuvo que doblar la cerviz con el emperador. sus preocupaciones eran únicamente mantener los privilegios y el poder de su familia y aumentar su fortuna. Y se arrimaba u obedecía a quien él creía que le podía asegurar eso. Pero se equivocó de bando por dos veces antes del saqueo. Y después, ya después del saqueo, ya jugó a dos bandas. Con el rey de Francia y con el emperador, que además eran enemigos, teniendo cuidado, eso sí, de no volver a cabrear a Carlos V, plegándose a todas sus peticiones, por muy extravagantes que fueran, pero a la vez poniéndole ojitos al rey de Francia, a Francisco I, ahí dos barajas tenía en la mano. Clemente VII incluso casó a su sobrina, la famosa Catalina de Medici, sí, la casó con el rey francés, así tenía también más o menos asegurado el respaldo de Francisco I, ¿no?
Oye, ¿y qué exigencias fueron las del emperador, por cierto?
Pues una ya la contamos aquí hace tiempo, bueno, en 2020, que fue la dos ceremonias de coronación de Carlos V en Bolonia, poniéndole el propio Papa Clemente VII al emperador la corona imperial. O sea, fue 3 años después del saqueo y eso era la humillación absoluta para el Papa. Una ciudad que disfrazaron como si fuera Roma, con lonas que eran trampantojos para que Bolonia pareciera Roma, pareciera San Pedro y tal. Porque después de haber destrozado Roma, exigir que la coronación del tipo que la había destrozado fuera en la propia Roma, pues hombre, habría sido ya una pasada. Pues
sí, efectivamente.
Sí, por eso se hizo en Bolonia, esa fue la razón. Y otro deseo al que tuvo que plegarse Clemente VII es negarle a Enrique VIII el divorcio de su esposa, de Catalina de Aragón, para casarse con Ana, con Ana Bolena.
Qué lío, por favor.
Claro, es que, a ver, recordemos, Catalina era hija de los reyes católicos, eso sí, era tía del emperador. Y Carlos V, que es la que Catalina de Aragón es la que se casa con Enrique VIII, con el inglés, la primera esposa, cuando era todo el mundo ahí muy católico, muy cristiano. Y claro, al ser tía del emperador, Carlos V le dijo al Papa Clemente, como le concedas al inglés el divorcio de mi tía, te crujo otra vez. Y ya habría sido la tercera. Y al no conceder ese divorcio, Enrique VIII se divorció por su cuenta, se volvió a casar, se produjo otro cisma en la iglesia y surgió el anglicanismo. Eso. Otra filial de la empresa cristiana. Fíjate si hubo consecuencias. Esa fue una nueva pifia del Papa torpe y gafe Clemente VII, que a este hombre no le salía una derecha.
Oye, ¿y Carlos V cómo actuó después? Porque ya contamos en su día que públicamente lamentaba el saqueo de Roma, que no iba a ocurrir más y todo eso, ¿no? Pero
sí, claro. O sea, primero dio carta blanca a 35.000 tíos para que hicieran lo que quisieran y se cobraran sus servicios sin límite, violando, robando, asesinando, y luego dice, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Claro, sí. Dijimos que el saco de Roma, quien quiera recuperar el podcast es del 6 de mayo, trajo, calculado a ojo, unos 6.000 muertos, 189 guardias suizos asesinados por defender al sinvergonzón Clemente, todas las iglesias de Roma, excepto la española y la alemana, vandalizadas. Se profanaron las tumbas de todos los papas en las criptas vaticanas para quitarles las joyas con las que fueron enterrados. Las romanas violadas, las casas asaltadas. Bueno, como cantaba Pepe da Rosa, dice, aquí hubo más lío que en la Roma de Nerón. Y todo lo hicieron las tropas del católico rey de España y emperador del Sacro Imperio Carlos V, que esto no daba crédito a nadie. El mundo cristiano le dijo a Carlos V, hombre, que se había pasado de frenada, que, hombre, que era el Papa, el representante de Dios en la tierra, y que era Roma, la sede terrenal del reino celestial. ¿Cómo pudo cometer un emperador cristiano semejante tropelía e irreverencia, sabiendo el castigo divino al que se enfrentaba? No. Pues muy sencillo, porque ya sabía el que no hay Dios y por tanto no hay castigo post-mortem, ya está. ¿Por qué hay tanto cura pederasta? ¿Por qué hay tanto cardenal corrupto, tanto obispo malvado y tanta monja maléfica? Pues porque saben que no hay infierno, está clarísimo. Carlos V pidió perdón, pero el objetivo estaba cumplido. Los siguientes papas que llegaron estaban como corderitos frente al emperador.
¿Y Roma? Roma tardó mucho, supongo, en recuperarse, ¿no? Sí, tras el saqueo.
Pero si es que Roma quedó patas arriba. Tardó en recuperarse casi 1 año, 10 meses. Roma se despobló, la gente tuvo que irse. A ver, el Papa Clemente encerrado con 3.000 de los suyos en la fortaleza de Sant'Angelo, sin poder salir hasta que no pagara el rescate de 400.000 ducados que exigió Carlos V. Los romanos con las casas quemadas y todas sus pertenencias robadas. Se declararon epidemias en la ciudad. La gente se fue. El saco de Roma fue indescriptible. Yo no sé por qué no se detienen más en el cole a contarnos esto con todo detalle, la verdad, porque se pasa ahí sin darle importancia. Esto sí que sería como una serie esta de crímenes reales, sí, el true crime que llaman ahora, crime, sí. Pero claro, es que si te cuentan esto, pues lo mismo los católicos, los papas, los cristianos y Dios, pues quedarían como el culo. Por eso se cuenta poco.
No importa lo que haga, sé que la voy a cagar, porque todo me sale mal. Mal, 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 mal. Todo me sale mal.
Pues mira, ya conocemos la historia del Papa Gafe. ¡Hala! Sí. Y con todo detalle, además. Mañana más, Nieves.
Un beso, Carlos.
Un beso,
gracias.
Hasta mañana.
Adiós, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.